Hoy vamos a tocar el tema de la mujer, y siguiendo, continuando con digamos, la temática que estamos produciendo en este momento, o que hemos estado hablando sobre la innovación y todo lo demás, a la mujer le cuesta, ¿no?, su situación cuando está embarazada, qué es lo que vive después del parto y todo eso, ¿no es cierto?, todas las consecuencias que pueden tener que sufrir las mujeres cuando van a parir, y especialmente los partos que son complicados, ¿no?, traumáticos. Pero bueno, para hablar de ese tema, estamos en presencia de la doctora Alicia Bocadelli. Muchas gracias, Alicia, por haber venido, que es obstetra y ginecóloga. Y vamos a ver, para que nos comente un poco cuáles son los métodos más adecuados para lograr que esos objetivos del embarazo, del parto, sean lo menos traumático posible, y cuáles son las consecuencias. O sea, primero, que nos expliques, ¿no? Que nos expliques cómo se entiende la violencia obstétrica, y cuál es la repercusión que tiene la madre y que tiene el futuro ser que van a ser.
Exacto. Sí, lo primero que te digo, Sergio, es que ojalá se borrara la palabra, la frase "la mujer tiene que sufrir para", o sea, sería lo deseable, ¿viste? El tema del parto y del nacimiento, todos sabemos que es un tema cultural, no es lo mismo en este aquí y ahora que hace un tiempo que en otros lugares. O sea, el parto tiene un marco absolutamente cultural. De modo que vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Y me acordé, cuando estabas hablando de violencia obstétrica, de ese hecho que hace poco salió en los comunicados de una mamá en el sur que tuvo su bebé en la casa y que el bebé se murió, no sé si recuerdan, y que la juzgan a ella por homicidio culposo o algo así. ¿Sí? Yo me quedé muy pensando cuando escuché ese informe, porque yo hice muchísimos partos domiciliarios, vos sabés, aéreos y acuáticos, además de los convencionales, además de las cesáreas y demás. Entonces me preguntaba, cuando escuché tanta crítica de parte del periodismo, ¿no?, y de mujeres y de hombres, pero ¿cómo en este momento no recurrir a la seguridad del sanatorio? Bueno, todo eso que se dijo. Y decía, pero nadie se puso a fijar por qué esta mujer u otras eligen la situación del parto domiciliario, porque puede ser por varios motivos: por un tema de privacidad, por un tema de que quieren ver qué pasa, pero muchas lo eligen por la violencia obstétrica permanente y constante que se ejercita en la institución. Hoy en día, y te lo digo, Sergio, me hago cargo de todo lo que te digo, es excepcional encontrar en este medio en el que nos manejamos la atención de un parto y de un nacimiento con la humanidad que corresponde. Porque, claro, pasa el tiempo, en los años en que vos y yo nacíamos, muchos partos eran en la casa, muchos en el sanatorio, casi no existía la tecnología electrónica. No. Cuando llegamos nosotros, nadie nos escuchó los latidos ni sabíamos si éramos nena, varón o teníamos algún problema. Después, ¿qué pasa? Viene la tecnología. Ponele hace 50 años, 40, cuando nacían nuestros hijos. Y la tecnología invade toda la situación de parto.
Ah, de hecho, las ecografías se hicieron mucho después que nosotros habíamos estado estudiando.
¿Cuál fue la ventaja de la segunda parte, diríamos, hace 40, 50 años? Cuando nacían nuestros hijos, que muchas patologías fueron detectables y curables a 50 años más atrás. Bienvenida sea, maravilloso. Muchas patologías, desde lo infeccioso, desde todo punto de vista. Muy bien, pero ¿qué pasó? Yo lo miro así: el obstetra, la obstetricia, se enamoró absolutamente de la aplicación de la tecnología y aplicó al 100% de los nacimientos una cuestión de trabajo intervencionista, cuando en realidad, si uno mira bien cada caso, 10% lo necesita. Entonces, todas las mujeres fueron sometidas a episiotomía, por las dudas que una se desgarre, decían. Todas recibieron un suerito con oxitóxico, por las dudas que una sangrara. Y así con todo. Entonces hubo una invasión brutal de lo que es el desarrollo normal, fisiológico, respetado, paciente, tranquilo del parto. Entonces ya es desdibujó toda la fisiología. Yo me acuerdo que el obstetra que me enseñó a mí me dijo, ¿vos tenés paciencia? Porque si tenés paciencia vas, podés ser obstetra, si no, no podés ser obstetra. Y yo, vos sabés que hago todos los partos sentada, porque el estar sentada también significa espera, o sea, por lo menos a mí me significa
y tranquilidad,
espera.
¿No? Claro.
espera. Entonces el apuro, lo rápido, todo eso va como creando una situación totalmente antagónica a la naturalidad del parto y del nacimiento. Entonces, hoy muchas mujeres, por escucha, por referencias, por ellas mismas, que han sido sometidas al castigo del intervencionismo, no quieren saber más nada. Uh-huh. Y quieren irse al otro lado a tratar de ser respetado. Porque ¿sabes qué pasa, Sergio? A veces la gente se confunde. Dice, bueno, se hacen más cesáreas por un tema económico. De ninguna manera. Ojalá fuera por un tema económico, porque lo corregí fácilmente. Si todos los partos se facturan igual, se cobra igual cualquier tipo de parto. Eso es un mito que no existe. Es algo peor. Hay un ejercicio del poder, de la dominación, de la falta de, sobre todo, de un poder raro, viste, sobre la mujer, porque la mujer cuando va a parir es muy vulnerable por ella y porque tiene otro pibe adentro, porque tiene alguien adentro. A veces muchas de las cosas, si viene el médico y dice, mira, te tengo que hacer esto y esto, es lo que quieras, porque está el bebé adentro, viste, es muy vulnerable. Y en el otro extremo, la fuerza más grande que un ser humano pueda tener en la vida. No existe mayor potencia de fuerza muscular y emocional y desde todo punto de vista que parir.
Claro.
¿Cómo a un hombre, yo le pregunto, vos sabés lo que significa que una persona salga de adentro tuyo, aunque sea repetido a lo largo de los siglos? Es muy fuerte. Entonces la vulnerabilidad y la potencia juntas, eso nadie respeta. No sé, te puedo seguir mil años hablando de esto.
Claro, bueno, eso es muy interesante lo que estás comentando, porque si vos escuchás al profesor Maglio, no sé si lo habrás escuchado en alguna de esas charlas que él da, Francisco Maglio, que habla sobre la bioética, habla justamente de el médico como dominante, pero no solamente la mujer, ¿no?
Sí.
Dominante con el enfermo, con uno claro, igual que uno,
seguro,
que está
exacto
recurriendo a que vos la ayudes, ¿no? Yo te voy a sacar un poquito de ese tema,
sí,
te voy a decir.
Mirá que hay un montón para hablar de acá.
Te digo, la doctora Alicia Bucadelli,
sí,
¿no?, es la que introdujo, ¿no?
Sí.
Si, vos corregime si no es
a
así.
Ver.
Pero vos sos la primera que trajiste acá al país.
Sí.
El parto acuático.
Sí, no soy la primera.
No soy la primera, bueno.
Soy la tercera por allí, en la ciudad sí. En la ciudad y alrededores, claro, sí, viste. Sí. Pero yo cuando empecé con esto, por casualidad o no, me conecté, porque uno se encuentra a veces con uno o dos profesionales de Buenos Aires que estaban haciendo el mismo intento. Uh-huh. Otros no conozco, a lo mejor me equivoco, pero otros no conozco. Pero el tema del parto acuático a mí me significó el extremo del parto, como hoy se llama, respetado, humanizado. Se puede hablar tanto, Sergio. Primero que yo, que tanto, a mí me interesa mucho el respeto del otro, ¿no? Me respeto yo a mí misma y me interesa mucho. Yo he atendido a toda tu familia y realmente, Sergio, la persona que tengo enfrente es una persona. Y debe claro ser tratada en todo momento como persona. Cuando vos decías el tema diríamos, del verticalismo, ¿no? En la posición médica, ¿no? Es lamentable.
Allá arriba, ¿no?
Es lamentable. Sí. Es lamentable porque, bueno, el médico, igual que el carpintero, igual que el pintor, somos técnicos, que aprendemos algo que nos gusta, que nos interesa, por ahí es un poquito más intenso, pero bueno, y vamos a ejercitarlo o vamos a darlo, es una dación al otro. Está bien que de eso cobramos porque vivimos, todo está bien, no, no ese es el tema, pero es la dación al otro y está muy lejos. Entonces, a mí, yo una vez hice un viaje y en otro país aprendí, en Italia, deslumbrada, vine y ya no quise cambiar más. Porque, cositas te puedo decir, porque por ahí me gustaría hoy hablar un poquito más de violencia obstétrica, si a vos te parece.
Sí, sí, sí. Sí,
este, el agua, vos sabés que vos pensás en una bañera, en un hidromasaje, donde quieras, en una pileta, con la mujer introducida ahí adentro, pariendo su bebé. Entre ella, sus genitales y el médico que atiende, está el agua. Y el agua, aunque te parezca mentira, y quien sabe ver, te inspira un sentimiento de respeto. Ya no podés entrar tan fácil a hacer una manipulación de los genitales, ¿no? ¿Me explico?
Claro. Sí, sí, sí.
Después podemos hablar mucho lo que significa, con eso se evitan episiotomías, peridurales, se evitan también por otros motivos, pero ningún parto igual. Yo no hago episiotomías desde hace muchísimos años, porque también aprendés cómo se debe enseñar a elastizarse y a volverse a su lugar sin necesidad de cortar. Es una cosa terrible, a mí me aterra cuando veo esos cortes. Ese corte cercena sexualidad, cercena intimidad. Yo puedo decir cosas terribles, pero uno se imagina que va a estar un día muerta de frío con unas contracciones que la ponen en una situación intensa, a punto de nacer, su bebé acostada en una camilla con las piernas abiertas, iluminado los genitales y con gente alrededor que va y viene. ¿Qué es eso? ¿Cómo una mujer puede hacer la parición, la parir a su hijo en semejante condición despreciable? Entonces, bueno, llegar al parto en agua es haber llegado a no poner oxitóxicos, a poner la luz mínima que hace falta, a que no se hable, a que se respete el silencio o la palabra de ella, de últimas el diálogo entre los dos. Todo acá hay un gran ejercicio de poder, muy, muy difícil de revertir, y que tiene que ver con cierto concepto de la sexualidad. Es darle duro a las, porque el bebé es el producto de la sexualidad de una pareja, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí también hay que mirar esas cosas. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Va una represión a la sexualidad, a la feminidad. En general, yo soy de la idea de que debe ser que a esta gente que no sabe trabajar y que ignora, le debe dar mucho miedo la potencia de la mujer. Y entonces, viste, como decía Galeano, ¿no? Que el golpeador es el que tiene miedo.
Te voy a proponer hacer un pequeño espacio y después vamos a seguir charlando, porque hay otros temas que me gustaría conversarlos. Y vamos a escuchar un poco de música. Bueno, vamos a seguir conversando con la doctora Alicia Bocadelli sobre temas muy interesantes. Creo que todas las mujeres estarán prendidas a la radio para escuchar lo que vos vas a decir. Yo te voy a arrancar con un tema que va a ser un poquito ríspido. Yo no quiero comprometer a nadie, ¿no?
Bien.
Pero tengo mis ideas al respecto.
¿Sí?
¿Qué opinión te merece el hecho de que una mujer que ha tenido un aborto espontáneo, hace poco ocurrió caso,
me acuerdo,
haya quedado presa por
homicidio culposo?
Por homicidio culposo, ¿no?
Sí.
Yo digo, ¿qué tipo de homicidio culposo se trata? una mujer que espontáneamente pierde su hijo.
Sí.
¿No? ¿Qué opinión tenés con respecto a ese
tipo a esta situación?
Sí.
Bueno, mira, con respecto a este caso tal cual vos lo planteás, un aborto espontáneo nunca jamás puede ser un homicidio culposo. Entonces estamos hablando de algo ridículo, ¿no es cierto? Sí. Y de lo terrible que se le haya puesto un mote a la situación si es que la chica tuvo un aborto espontáneo. O sea, que se haya difundido por todo el país, esta persona hizo un aborto, debe ir preso, debe ser juzgado, lo que sea. Se fue un espontáneo, eso pasa todos los días. Anda a sacar la estadística de todas las clínicas de acá y todos los días hay abortos espontáneos. Uy. Así que, pero me parece un absurdo. Tal vez esto nos pueda dar el pie para hablar un poquito sobre el aborto. De lo cual, me hago, de lo que voy a comentar, me hago totalmente responsable. O sea, lo primero que hay, porque yo nunca veo que se plantea como con la seriedad y la profundidad que debe plantearse. Primera cosa. Hacer un aborto es altamente doloroso, pero muy doloroso para todas las mujeres del mundo. Lo es desde el punto de vista moral, lo es desde el punto de vista espiritual, sí. Por allí uno dice, no, pero hay mujeres que toman más a la ligera. Bueno, lo es desde el punto de vista físico, porque se tienen que someter a una intervención quirúrgica. O sea, lo mires de donde lo mires, es altamente doloroso y lesionante. Lesionante a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. A veces, con un, diríamos, va pasando con el tiempo, el recuerdo, y a veces no. Y queda para toda la vida. Vos sabés bien que un aborto no hecho bien puede llevarles hacer una histerectomía por infección del útero, por ejemplo.
Bueno, yo te puedo decir algo. Nosotros, en mi especialidad, en nefrología,
sí.
Hemos tenido consultas en terapia intensiva.
¿Seguro?
Por abortos sépticos.
Exactamente.
Algunos que ni siquiera son abortos sépticos, sino un aborto espontáneo,
sí.
O un posparto, una cosa de esas, sí. Donde la mujer se infecta y sabes lo que pasa, ¿no?
Seguro. Si no se muere, por ahí pierde el útero.
O por ahí se zafa.
Sí, también.
Cuando hay un
tomado a tiempo,
una sala de diálisis, si vos le podés acomodar un poco la situación. Pero de todas maneras, me parece que hay mucha cantidad. O sea, si nosotros hacemos una estadística sobre eso, hay mucha cantidad. Entonces, habría que ver, estudiar de qué manera eso se podría evitar, ¿no es cierto?
Sí, yo pensaba hacerte un comentario en paralelo a la apreciación de lo que es la crítica sobre el aborto, de lo cual supongo que cada uno tiene el derecho de expresarse. Pero primero digo, Sergio, alto sufrimiento, de cualquier lugar que lo vine es para la mujer. Segundo, yo me pregunto, cuando se hacen estas intervenciones dialogales, che, y al tipo que tenía al lado, nadie le dice nada. O sea, siempre se juzga a la mujer, la que va presa es la mujer, pero como no sabemos que la criatura se hace entre dos, el hombre que no la supo cuidar, que no la cuidó, que no se cuidó él, lo que fuere, ponele la palabra que quieras, ¿dónde está? No está en ningún lado. Tercero, ¿desde qué espacio tiene que venir la crítica al aborto? A ver, ¿tiene que venir de la iglesia? ¿Tiene que venir del médico? ¿Tiene que venir de la justicia? ¿Tiene que venir de la sociedad? ¿Desde qué lugar? Cuando uno se pueda poner, y me falta un cachito, para como la ramita de un árbol que va a salir de esto que te digo, habría que primero ponerse de acuerdo quién está en derecho de hacer el juzgamiento para poder empezar, porque si no es una ensalada rusa de conceptos, se mezcla lo que dice el cura con lo que dice el abogado, con lo que dice la sociedad. Así no se puede. Por otro lado, si vamos a la parte legal, vamos a ponerle comillas, está en el derecho de protección a la vida. Por eso el aborto es punible hoy en día, ¿no es cierto? Bien, yo he estado y me he indignado en conferencias de grandes señores en Buenos Aires, católicos, de ir todos los domingos a misa y de tener esas clínicas de fertilización donde en un momento dado tienen que desechar embriones porque no los pueden ubicar, porque ya no son ubicables en esta pareja, a mí se me ponen los pelos de punta de pensar, estos traen la voz de punir el aborto y están tirando embriones hechos. Claro,
esto se presta para mucha hipocresía, porque justamente hay sectores de la iglesia que se oponen a esto, y algunos seguidores, que son ultracatólicos, más papistas que el Papa, han tenido o una hija o
eso ni que hablar.
Una sobrina o
eso
algo
ni que hablar, que Sergio, han tenido ese problema. Eso ni que hablar, es muy raro que en una sociedad de 1000 mujeres mucho más del 50% no hayan tenido que optar por, a veces, por esa decisión. Pero me explico lo que te digo, ¿cómo pueden juzgar a esta mujer cuando ellos tiran, así te lo digo crudamente, tiran embriones?
Es el mismo argumento, digamos, es la misma vida, estamos hablando de la misma vida.
Por eso, por otro lado, y todos los pibitos de la calle, y todos los desnutridos, esos ya terminan de nacer, ¿quién los cuida? ¿Quién los protege? Entonces estamos, es lo hipócrita. Pero ¿qué pasa? Los pibitos de la calle, los que se mueren de hambre, los que son violados y abusados porque no tienen quien los cuide, los embriones tirados, esos, bueno, siguen pasando. En cambio, a la mujer la ponen en juicio porque se hace un aborto. Volvemos a lo mismo que decíamos hoy. Allí se está cercenando el poder de la sexualidad humana. No hay otra forma de entrar. El que no sabe analizar bien esta cuestión, si a la mujer le toca el útero, le toca la posibilidad de dar vida, le toca porque tiene que ejercitar su sexualidad. Y una chica va por la calle y nadie sabe si tuvo relaciones o no. Va con una pancita y todo el mundo se da cuenta, obvio, que tuvo relaciones. Págate. Entonces, no sé, yo me enojo mucho, Sergio, por la hipocresía de todo esto.
Yo
entonces, pongamos las cosas en su lugar y después tal vez nos podamos permitir no discutir, conversar sobre el tema. Conversar. Yo personalmente pienso que es un derecho de la mujer, creo yo. Pero bueno,
además hay, creo yo, que hay un derecho previo o una obligación del Estado previa a eso, que es el acompañamiento de esa chica, de esa mujer que está en una situación que, creo yo, sinceramente te digo, yo creo que en muchos de los casos, si está acompañada, está informada, está contenida emocionalmente, quizás no decida el parto, el aborto,
quizás no decida tener relaciones sin cuidarse.
Exactamente.
Que desde ahí,
que ahí
tenemos
está
que empezar.
La obligación del Estado. Ahí empieza la obligación, no en acusarla cuando ya la abandonó, la dejó sola, la dejó sin protección y sin a dónde recurrir.
Exacto.
Entonces, primero acompañala.
Exacto.
Después la decisión es de ella.
Vos pensás el temor que ciertos masculinos le tienen al ejercicio de la sexualidad femenina. Es brutal. Sí. Es brutal. Ahora, yo escuché muchas veces la propuesta de la información sexual en las escuelas. Uh-huh. O sea, obviamente, entre donde tiene que estar la anticoncepción o la concepción deseada en su momento, llamalo como quiera. Pero también escuché voces de horror cuando se querían dar el jardín de infantes, cuando son los más vulnerables para ser abusados. Uh-huh. Por favor. Uh-huh. Entonces yo me vuelvo loca con estas contradicciones.
Claro, en lugar de empezar a solucionar los problemas desde la base, desde la semilla, seguimos acusando y rompiendo cuando ya el problema está instalado. Entonces, no nos preguntamos cómo llegó hasta esa situación.
Que la sexualidad libre que en nuestro país existe con respecto a años anteriores, estamos de acuerdo. Y bueno, a mí, qué sé yo, me da lo mismo. Yo tengo hijas mujeres, hijos varones, tengo nietas, tengo nietos. Si tienen un cuerpito sexuado y quieren disfrutar de su sexualidad como de comer un helado rico, está todo bien. Lo que pasa es que está muy bien saber a qué se enfrentan cuando no toman los recaudos necesarios.
Exactamente.
O sea, si uno lograra darles esa información bien hecha y completa a todas las niñas y niños, cuánto más tranquilos estaríamos todos, porque también está la responsabilidad personal y la responsabilidad de la familia, ¿no es cierto? Bueno, si después vas a cometer con un acto de irresponsable, y jodete, ¿viste? Pero Está todo sin hacer. Está todo sin hacer.
La prohibición de anticonceptivos, por ejemplo.
Sí, claro. Parte eso, de la iglesia. Eso también es una cosa que la iglesia se ha metido en eso, ¿no?
Sí.
Y se mete con la sexualidad. Sí. Cuando son los curas que,
ni que hablar.
Teóricamente no deberían.
Sergio, yo tuve una paciente que un día recibí que se había puesto un DIU, se lo había puesto yo, y no sé, fue al confesionario y vino al tiempito y me dijo: ¿me lo sacás porque el cura no me lo permite? A la flauta, dije yo, se lo saqué porque es un derecho de ella, pero me dejó claro. Realmente impactada. ¿No?
Ahora, volviendo al tema del aborto.
Sí.
De este caso, ¿no?
Sí.
El caso de esta chica que estuvo.
Este caso ni debiera haber aparecido en ningún lado. Porque si era, primero, si era un aborto espontáneo, como son cientos en forma constante y permanente, vos sabés todas las causas.
Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Yo te digo, vas a una guardia, ¿no? A una guardia, una mujer que está perdiendo sangre. En lugar de primero atender a la mujer, están todos a la defensiva,
sí.
A ver qué es lo que...
A ver si se puso la pastillita.
A ver si se puso la pastillita, sí. Si se tomó, qué sé yo, se puso, sí, un perejil, no sé. Entonces, o hacen una denuncia.
Sí, sí, sí.
A mí
sí,
me ha pasado en el hospital.
Y sí.
Hacen una denuncia de una mujer.
Y sí.
Que se hizo un aborto, pobre, bueno.
Sí, 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 sí.
Una mujer muy pobre.
Sí.
A lo
no
mejor...
podés atenderla hasta que no venga un, claro, juez o algo. O sea, la mujer.
No, pero peor que eso. Cuando ella ya la habíamos sacado del problema grave,
uh-huh,
estaba en una habitación,
sí,
y estaban las policías,
sí,
las mujeres policías,
sí,
y la engrillaron. Le pusieron.
Ah, bueno.
Bueno, yo me puse loco porque era,
no,
después,
no,
de horas, se han venido,
no,
todos mis compañeros.
Y bueno.
Tuve que recurrir al director.
Monstruoso.
Para que él hablara con el ministro de gobierno.
Monstruoso.
No sé qué movilización hubo.
Monstruoso.
Para que dejaran de ponerle.
Monstruoso.
Pero una cosa de loco, digo, estamos sacando del pozo a una muchacha.
Es
que
monstruoso.
Haya hecho lo que haya hecho, no importa. Pero
irá por otros caminos el juzgamiento o lo que corresponda, claro. Pero ya te digo, acá, Sergio, si no se ponen en claro todas las cuestiones, a mí que no me vengan a contar. ¿Cuándo? No te voy a dar los mismos ejemplos que te di hace poco. Chicos de la calle, chicos abusados, chicos abandonados, embriones tirados. Entonces ni pretendan hablar, ni pretendan. Porque es lo mismo.
Y la desnutrición infantil, el otro día yo estaba viendo una nota.
Gran abuso.
Una mujer que tenía 8 chicos, o sea, tenía 7 chicos y había uno que estaba por parir otro.
Sí.
Y el más chiquitito, estaba el cura ahí, dice, lo tuvimos que sacar de la desnutrición, o sea, lo habían llevado a un lugar del que lo atendieran.
Sí.
Porque estaba desnutrido, estaba... Sí. Deshidratado, se estaba muriendo el chico.
Sí, sí.
O sea, esas cosas no se ven. O sea, la iglesia, sí, que
son todas
que
formas
tener...
de abuso. Todas,
sí, sí,
formas de abuso.
Bueno, por supuesto.
Mira, yo tengo una nietita que tiene 11 años. Y hace un tiempo, de escuchar por la tele, me dice: abuela, ¿qué es el abuso? ¿Qué es el abuso? Bueno, mi hermano, le digo: mira, el abuso. ¿Tenemos un momentito?
Sí, sí,
sí, sí.
El abuso es cuando alguien que tiene más poder se abusa del que tiene menos poder. Ese es el abuso en general. O sea, cuando, yo para irle despacito, cuando los padres que tienen que cuidar a los chicos no les dan de comer, cuando los golpean, cuando los nenes quieren hablar y no los entienden, también cuando el mayor ejerce una situación de violencia y también cuando a los nenes los tocan, los molesta, el abuso en general y el abuso sexual, ¿viste? Que va más o menos todo junto. Pero, ¿por qué no se les dice esas cosas a los chicos? Ay, tienen miedo de que esas criaturas, que son siempre más inteligentes que nosotros porque tienen una apertura increíble, se aviven de las cosas. ¿Cómo se oculta, no?
Sí,
¿cómo,
sí,
se oculta?
Sí, para poder dominar.
Bueno, Alicia, la verdad que ha sido un gusto charlar,
gracias,
con vos.
Igual.
Esperamos que en otro momento podamos seguir la charla.
Hay mucho para conversar, sí.
Creo,
sí,
que hay mucho para hablar,
mucho,
de esto, ¿no?
Sí,
y hay mucho para explicar y para que la gente entienda.
Uh-huh.
Así que bueno, te vamos a despedir. Te agradezco,
bueno,
mucho que hayas venido.
Muchas gracias. Por lo menos mirar otro punto de vista, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Sí.
No, además, me parece que es. es una charla interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Sobre todo,
como yo digo siempre, mi edad me autoriza, ¿no? A poner.
Bueno, yo te voy a despedir con De Parto, ¿te parece? Con Juan Manuel Serrat. ¿Te gusta?
Gracias, Alicia.
Gracias.